demasiado. No te regales a apostar.
Tenemos un informe, Vicky, un poco de periodismo de investigación.
A ver. Realizamos.
Es un metainforme porque es un informe que se desprende de un informe.
Es verdad, un poco sí, porque...
Ah, claro, es verdad, están...
No. Estamos haciendo
periodismo. Están choreando el periodismo de investigación de otra gente.
Llegó a nuestra mesa de trabajo.
El multifuente de otra gente.
Llegó a nuestra mesa de trabajo, correcto. ¿Por qué? Porque hoy salió publicado un informe que dice que un 67% de jugadores profesionales desconoce qué va a hacer cuando le llegue el retiro. Esto según una encuesta que hizo la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales. O sea, sería como la mutual de nuestro país, para ponerlo como ejemplo.
Los datos del muestreo indican que solo un 33% de los encuestados afirmó tener confianza en lo relativo a su segunda etapa profesional una vez de retirados, que un 49% tiene alguna idea o algunos intereses y que un 18% no sabe a qué se dedicará cuando llegue el día después.
La Escuela de Periodismo e Investigación dice que hay que citar fuentes. ¿Y dónde recogen esto? Es de una encuesta elaborada por investigadores de la Universidad de Bruselas que tomaron entre 282 jugadores y jugadoras en activo y retirados de 33 países diferentes para tomar los datos y realizar la metodología.
Según informó FIFPRO, un 34% de los retirados comenzó a prepararse para una nueva carrera de 1 a 3 años antes de dejar de jugar. Un 19% empezó a hacerlo al iniciar su etapa futbolística y el 12% después de sufrir una lesión.
Para un 46% de los encuestados, el final de su carrera llegó de forma inesperada por una lesión o por alguna otra razón que no especifica el informe.
Para un 54% de los jugadores no recibió ninguna asistencia para la planificación de su segunda carrera y dentro de este grupo un 34% afirmó que fue porque el apoyo no existía, un 18% porque no sabía que podía acceder a esa ayuda y un 14% porque no quería pensar en la vida después del fútbol.
Hay algunos, algunos resultados cualitativos o destaca algunas respuestas. Los jugadores retirados aludieron a falta de motivación y de perspectiva a largo plazo, así como a falta de recursos económicos entre las barreras que consideraron más importantes para planificar ese final de su carrera. Y los jugadores que están en este momento en actividad se refirieron sobre todo a limitaciones de tiempo y, en segundo lugar, a falta de apoyo como factores para no hacerlo.
Así es. Y hablemos un poco también del baby fútbol. ¿Qué pasa con esa cantidad de niños que van a jugar al baby fútbol y después los que terminan llegando a primera división?
Sí, porque, a ver, para conectarlo y que no quede tan en el aire, bien, ¿no? La realidad es que primero es muy difícil llegar como profesional.
Sí.
Y después...
En Uruguay, ahora, los números eran del 0.1%.
Tal cual, Vicky. Bueno, de los números que maneja la Organización Nacional de Fútbol Infantil es que de los 300.000 niños que practican fútbol infantil, ese porcentaje que manejabas son los que llegan a consolidarse a nivel profesional. O sea que a pesar de que hay 300.000 gurises y gurisas jugando al fútbol hoy infantil, llega un 0.7-0.8% para poder vivir o por lo menos jugar al fútbol profesional. O sea que es un número súper bajo y que también se puede reflejar también.
Y que de
eso
hay que reducir también a los que realmente viajan a Europa, o sea, sí, que se consagran en otro lugar.
Que hacen la diferencia. Que también es otro de los factores que puedan explicar la situación de, primero, que es muy difícil llegar a hacer formativas, ¿no? Después del fútbol infantil. Después, jugar como profesional y después está la brecha esa que decía Vicky, entre ser un jugador de élite, hacer la diferencia económica, poder viajar al exterior, hacer algún mango y después, lo que pasa después, ¿no? Después de jugar al fútbol, ¿qué pasa para ese porcentaje que es casi el 99% de los jugadores que intentan al menos de vivir del fútbol profesional?
Claro, y hay un montón de presión. Hay una anécdota que cuenta Fabián Coito, ya hace algunos años, en un congreso que organizó OFI, que él decía que cuando trabajaba en la selección uruguaya, visitaban la familia de sus jugadores. Entonces iban casa por casa, charlaban del jugador. Dice que una vez fue a visitar la casa de uno, que era en un barrio muy humilde, y cuando entró a la casa se encontró con una pared repleta de fotos de la familia con el jugador, pero repleta, y allá abajo, chiquitita, una foto de la familia con su hermana, no recuerdo qué era, si hacía ballet o qué, ahí chiquitita. Entonces él lo que hablaba era de las expectativas, no solamente del jugador, sino de la familia a un futuro con el jugador, que eso también puede jugar en contra. Después, bueno, él te remata diciendo, nunca dice el nombre del jugador, que efectivamente nunca llegó. Y ahí hay como una brecha que son esos jugadores que ya tienen una edad avanzada entre, no sé, 18 y capaz que 20 años, que están jugando en inferiores, que de repente llegan a tercera, pero nunca se pueden afianzar en primera, y que ya tienen una edad bastante avanzada, y de repente abandonan los estudios para dedicarse al fútbol, y en un momento a otro se quedan sin el fútbol, o porque dejan, o porque no pueden avanzar, y tampoco tienen otra herramienta, ya sea educativa, para salir a un mundo laboral competitivo.
Sí, tal
bueno,
cual.
Yo creo que hay una de las grandes cosas que se introdujeron a través del programa integral de formación de futbolistas profesionales de Gol al Futuro, fue el contralor, ¿no?, del estudio, del decir, bueno, en realidad Gol al Futuro ayuda a los clubes. No sé ahora, en este periodo, cómo se mantiene, se sigue manteniendo, el ayudar a los clubes con indumentaria, con cosas para artículos para poder entrar,
para entrenar
ahora no me salía la palabra. Pero todos los conos, bueno, pelotas, todas las facilidades, con la contraprestación de que el club tiene la obligación de permitirle a los jugadores que estudien acoplar los horarios de entrenamiento al estudio del futbolista, ¿no? Y que tienen que presentar aparte los boletines. Aquellos clubes, y me consta, que no presentaban los boletines de los jugadores que estaban estudiando, no recibían después las pelotas, la indumentaria deportiva. Es sumamente importante y pasa también a la selección uruguaya. Parte del proceso de Tavares incluía que, bueno, que para estar en la selección tenés que estar estudiando.
Claro.
Sí,
porque era muy poquito el porcentaje de futbolistas uruguayos que llegaban a estar en secundaria.
Sí, tal cual. Que tiene facilidades también a nivel salud, ¿no? Que puedan acceder a diferentes planes para también como esa pata y esté cubierta o quede cubierta y que sea como un apoyo integral. Fabri, sí. Lo del Colo Guerrero también podría ser como un ejemplo de...
Es verdad.
En el post, en el después de ser futbolista profesional, ¿qué pasa?
Hace poco hablamos con el Colo, hicimos un informe, estuvimos bastante rato hablando y él lo que comentaba era que se retiró del fútbol y dijo, ¿y ahora qué hago? Y el Colo es un jugador que tuvo una carrera medianamente buena, que...
Sí, sí, o sea, se destapó, pudo viajar, se fue al fútbol del exterior, primero a Argentina, claro. Después estuvo en México.
Claro, y tenía de repente un capital para hacer algo, intentó de varias formas, no sé, importando zapatos que todavía tiene algunos de clavo, poniendo un Uber, de distintas maneras, pero que en realidad no sabía para dónde arrancar. Hasta que después se decidió por hacer el curso de entrenador y seguir vinculado al fútbol. Pero como el Colo, le debe pasar a muchísimos.
Sí, es que hay una camada generacional que estaba dentro de un sistema siniestro, que era el fútbol o el estudio.
Claro.
Y no había opción. Y no eran compatibles.
Sí. A no ser que vengas como de un sistema familiar con las oportunidades.
Bueno,
el
claro.
De tener acceso, de que tengas un patrón ahí atrás que te pueda como ayudar a congeniar todo eso, como el apoyo familiar, buscarle la vuelta que no solo va a ser eso, y que no solo pasa en el fútbol también, ¿no? O sea, cuando uno termina como su etapa activa, también pensar cómo te proyectás en el después, en el jubilarse, ¿no? Que le pasa a cualquiera, pero en el fútbol es algo que está apareciendo cada vez con más fuerza, que después de que se retiran los futbolistas profesionales, algunos... Muchos quedan patas para arriba.
Es que es parte de ese sistema que para mí es perverso en el fútbol y es que es muy corta la carrera.
Tal cual. Hacia dónde apuntar. Y bueno, y también un comentario que a pesar de esta situación, hoy por hoy la Mutual, por ejemplo, está trabajando a través de convenios y de planes, por ejemplo con la INEFOP, para que los futbolistas en actividad puedan acceder a diferentes cursos, capacitaciones. Y bueno, y a través de los clubes también y a través incluso de la Mutual, poner el tema en agenda y decir, vos, muchachos, de acá van a llegar muy poco, ¿qué va a pasar después? Y que es una pregunta que, o sea, hay que plantearse ya de hace tiempo, que tiene que estar ahora y que tiene que ser como un apoyo, una herramienta alternativa para los profesionales.
Que ha cambiado sí. Pila, ¿eh? Porque incluso no solo con Gol al Futuro, existe el programa también Entrenar en el Estudio.
Tal cual.
Que permite que también los deportistas de élite, no solo los futbolistas, sino atletas que estén compitiendo en el exterior, puedan estar estudiando mientras están en plenas competencias.
Es verdad. Hay otra pregunta que capaz que también está buena, que debe haber algún estudio, yo realmente no tengo el conocimiento, de cuánto influye el estudio en que los jugadores tomen buenas decisiones personales y capaz que en el campo de juego. Hay, por ejemplo, algunos clubes europeos que para asegurarle esa continuidad a los futbolistas, el PSV, por ejemplo, sé que lo hace, una parte del sueldo obligatoriamente va a esta gente que... los inversores de bolsa. ¿Cómo que se llaman?
Accionistas.
Brokers.
Ahí va. Que esa plata se la inviertan a los jugadores en distintos tipos de empresas, emprendimiento, lo que sea, para que una vez culminada su etapa de futbolista sigan teniendo ingresos de esas inversiones.
Sí.
Y bueno, esa es una buena forma de por lo menos ayudar a tener un buen pasar o después de culminada la carrera.
No, pero eso es re interesante. Hay un estudio, ahora lamentablemente no me acuerdo cómo acceder, pero hay un estudio que refiere a eso, de cómo los futbolistas, un futbolista que estudia, está inserto en el sistema educativo, toma el momento, incluso dentro del campo de juego, decisiones de una manera que no las toma aquel que no está inserto en el sistema educativo.
Y se puede plantear que también puede ir más allá del terreno educativo, porque a pesar de que tú tengas herramientas o te hayas desarrollado académicamente, el día de mañana vos también vas a tener que tapar como cierta frustración ese jugador que fuiste o que capaz que no llegaste a ser, de que vos te encontrabas en ese lugar jugando al fútbol y eso es lo que quería hacer, y después mirar hacia adelante es complejo, que bueno, insisto, igual no pasa en cualquier ámbito de la vida, no solo en el deporte profesional, pero lo que pasa en estos tipos de deportistas que son de élite es que la carrera es muy corta y que al ser corta tienen que proyectarse en pocos años en su futuro post-fútbol. Así que bueno, ese informe que presentó la FIFPro, que habla de que un 67% de jugadores no saben lo que van a hacer en el día de su retiro, y bueno, hablamos un poco del baby fútbol, un poco de las oportunidades que ofrece la Mutual, y también algunas anécdotas como la de el Colo Guerrero, o bueno, lo de Coito con algunos jugadores de las selecciones juveniles.
Pero qué paliza de periodismo, ¿no?
Sí, por ejemplo, un Charlie Eldo que dice,
a ver,
hoy hay periodismo de investigación, acá dice, ¿qué periodista? Soy Emiliano Cotelo. ¿Les molesta si hago un informe del informe que hicieron ustedes basado en un informe?
Para nada, nosotros compartimos la información y la sabiduría.
¿No? Recuerde, siempre citar, recuerde también la pregunta retórica.
Ojo, si seguimos así, la parte de citar las fuentes va a ser más larga que el propio informe. Si decimos,
claro,
este informe está citando el informe de los periodistas de 3-0 que citan el informe de tal, que citan el informe de tal. Va a ser más largo que el propio informe.
Si no, aténganse a las consecuencias.
Si no lo podemos poner como algo grabado con vocecita rápida como la policía. Este informe fue base de otro informe. ¿No?
Bien, me gusta
sí,
la propuesta.
Hacemos así la próxima.
Ya lo podemos ir grabando y regalar esas capsulitas.
Mm-hmm.
Por fin el periodismo serio y comprometido. Gracias al dúo capsulero.
Gracias.
Dice el chiquito, por ejemplo. En el liceo es una lucha hablar con las familias de esos pibes para que sigan. Padres que no tienen ni ciclo básico, por ejemplo. Hablando un poco de lo que planteábamos recién.
Soy es verdad,
jugador,
¿no?
Y el tema no es solo el retiro, sino que está lleno de casos de quienes dejan de golpe aún más jóvenes. Justamente
claro,
de golpe y no a una edad que quizás ya te vas preparando. Y sumale,
exacto,
que en Uruguay hay jugadores, mucho más de los que pensamos, que cobran 20.000 pesos o el mínimo, ¿no? El mínimo como futbolista.
Y no hablamos de
es
lo que
tiene razón, porque aparte estamos en esa carrera del baby fútbol, al retiro pasan un montón de cosas.
Hoy. Sí, sí, sí. Y esa cosa es lo que mencionaba el mensaje, la contención familiar, la importancia que tiene. Capaz que hasta para tomar la decisión de jugar al fútbol y estudiar, ¿no?
Sí, por ejemplo, acá nos mencionan el caso de Riolfo, que lo vio mucho antes, y es economista y jugador de Wanderer. Abrazo. Muy bueno la cultura de 13-0.
Hay, bueno, hay varios jugadores,
sí,
uruguayos
ni
con
Riolfo,
están, sí, claro, que están
Balvin, Juan Pablo Rodríguez, Juan,
sí,
Racing,
sí, por ejemplo.
Y son varios.
Sí, bueno, sí, sí, pila, no lo banco más.
Periodismo.
¿No? De investigación.
Al desnudo.
Multifuentes.
Ritmo.
Citando.
Tandem.
Informe.
Si no lo sentís.
Del informe.
No lo entendés.